Vamos a ir al libro de Jeremías, por favor. Libro de Jeremías, por favor. Libro de Jeremías. Y los quiero llevar al capítulo 20, por favor. Jeremías 20. Jeremías 20, por favor. Jeremías 20, por favor. En el versículo 7, voy a leer el versículo 7 nada más hasta el versículo 11. Y si me quieren seguir nada más con su vista, y oro y entramos de lleno al mensaje de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y me acompañen por una oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta noche. Señor, queremos suplicar, Señor, una vez más, tu presencia, tu bendición. Padre, no venimos por nomás estar aquí o vernos, saludarnos. Venimos porque queremos escuchar de ti. Señor, tú conoces nuestras vidas íntimas y conoces nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Y tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros, Señor, y de ti, Señor. Te pido que tú uses este mensaje, Señor, y que nos ayudes, Señor, a experimentar realmente un avivamiento personal de querer acercarnos a ti, querer enamorarnos de nuevo contigo, Señor, y tu palabra, Señor. Obra con poder, haz tu voluntad, y te daremos toda la gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y quiero hablarles, hermanos, esta noche sobre este texto muy famoso de Jeremías. Muchos mensajes han sido predicados de este pasaje. Quizás ha sido por la impresionante manera de Jeremías cómo se expresa, en cual no podemos identificar muchos de nosotros. Jeremías había llegado a un punto en su ministerio y en su vida que se había desanimado. Ya no quería continuar hacia adelante. Jeremías había nacido desde el vientre de su madre, Dios lo eligió. No tuvo una vida normal como muchos de nosotros podemos disfrutar, un matrimonio, un hogar, una familia, y quizás por encima de eso servir a Dios. Pero Jeremías no. Jeremías tuvo que vivir una vida exclusiva, dedicada directamente y exclusivamente a la causa del Señor. Toda su vida ministró a un pueblo contumaz, un pueblo difícil, duros de cerviz. No querían escuchar. Estaban aferrados a la manera antigua de vivir, a la antigua Babilonia, donde estaban, eran cautiverios, y no querían renovar su compromiso con el Señor. Y bueno, Jeremías, después de tantos años de ser fiel en predicar la palabra de Dios, de ser fiel en amonestar y hacer lo que él sabía que era correcto, año tras año, semana tras semana, servicio tras servicio, predicación tras predicación, y nada ocurría, nada. La gente se acercaba a escuchar a Jeremías, pero se acercaban para ver cuándo claudicaría. No se acercaban para ver qué es lo que Dios tenía que decir. Jeremías estaba decepcionado desde lo más profundo de su corazón. Ya no sabía qué hacer con él mismo. Entendía que el problema que estaba enfrente de él era un pueblo duro de servicio. Hasta este punto sabía que él necesitaba predicar la palabra de Dios. Necesitaba tratar con un pueblo duro y rebelde. Pero ahora estaba ocurriendo algo que él no esperaba, que él no podía entender ni podía manejar. Ahora el problema era interiormente. Ahora él no les había ganado a ellos, ahora parecía que ellos le estaban ganando a él. Yo quiero hablarles, querido hermano, sobre el tema cuando viene el desánimo. Cuando viene el desánimo. Ahora no estamos hablando de un cristiano que estaba mal con Dios. Muchos creemos que el desánimo viene por estar mal con Dios. Y solo los que andan rebeldes se desaniman. Y cuando vemos y conocemos que alguien se desanima, pensamos, ay, es que de seguro no está bien con Dios, necesita ponerse bien con Dios. Pero yo he descubierto que a veces, y en muchos casos, el desánimo viene para aquellos que son fieles. Aquellos que están haciendo lo correcto. Dijo Jeremías en de una manera muy sincera e indiscreta, no me acordaré más de él. Qué impresionantes palabras de un hombre que fue fiel a la causa del Señor. En lo que y la forma que pudo expresar lo que estaba diciendo es, hasta aquí llegó mi ministerio. Ya no puedo seguir adelante. Ya no voy a acordarme de él, ya no voy a hablar más en su nombre. El desánimo ha llegado tan profundo en mi corazón que no voy a continuar de hacer aquello por el cual Dios me ha llamado a hacer. No voy a continuar haciendo lo que sobre todas las cosas me ha mantenido siendo fiel. Aquello que es claro en mi mente, aquello que es fácil de entender, es mi deber predicar el Evangelio, es mi deber ser fiel a Dios y predicar su verdad. Ahora estaba despidiendo aquello por el cual él se había entregado, lo que le había despertado por la mañana con un motivo y un propósito claro. Ahora él estaba despidiendo eso. El desánimo es un verdadero problema en nuestro mundo de hoy, incluso entre los cristianos. Ha habido muchos grandes hombres y mujeres de Dios a través de los siglos que han experimentado ese mismo desánimo. Jeremías quería renunciar a su labor espiritual. Las circunstancias lo habían sumergido en una apatía enorme y no sabía cómo lidiar con ese problema. El desánimo hizo que perdiera el fuego en su corazón. Aunque seguía fiel, obediente, dejó que su corazón amenguara y continuó haciendo lo que Dios le mandó, pero estaba peleando y luchando con el desánimo. El desánimo es perder el deseo y la motivación para continuar haciendo algo con el vivo deseo y gozo, con lo que sabemos que trae gloria a Dios. El problema está en el propio desánimo. Se tiende a volverse interno, tratando de resolverlo todo por sí mismo, cuando realmente lo que necesitamos es al Señor. Seguimos yendo a la iglesia, seguimos orando, seguimos hasta compartiendo el Evangelio, porque esto es lo que sabemos hacer, pero lo estamos haciendo con el desánimo. La sociedad moderna tiene una tremenda dinámica de producción deprimiente y tiene muchas razones para que usted se desanime. Nomás al prender la televisión uno se puede desanimar. Nomás al ver las noticias uno se puede desanimar. Nomás al ver las caras de la gente uno se desanima. Cuando, y no estoy hablando de ustedes, ¿ok? Porque no puedo ni ver sus caras. Cuando el amor de Dios, hermano, se ha desvanecido en nuestros corazones o ha menguado, necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento de renovar nuestra lealtad a Dios, nuestro amor y fidelidad a Él. Y no puedes seguir adelante sin el fuego del Espíritu Santo. No podemos seguir adelante sin aquella motivación que nos empuja hacia adelante. tenemos que reconocer y tenemos que tratar con el problema más crónico que existe dentro de la iglesia moderna hoy en día, el desánimo. El problema no es que no tenemos la libertad para predicar, tenemos la libertad para predicar. El problema no es que no tenemos la verdad en nuestras manos, tenemos la dicha y el privilegio de poder predicarla con toda libertad. El problema no es que no tenemos material o no tenemos un lugar donde reunirnos. ¡Qué preciosa iglesia Dios les ha dado! Muchas veces el problema es el desánimo. Yo encuentro muchos casos, y lo digo con toda sinceridad y humildad, que hay muchas buenas iglesias, iglesias de renombre, buenas iglesias, pero y están haciendo todo lo que saben que es correcto, pero puede uno sentir y percibir un desánimo. Cuando el amor de Dios se ha desvanecido en nuestros corazones, necesitamos un avivamiento. Hace falta una hambre de justicia, de adoración renovada, de un verdadero servicio a Dios. Podemos seguir fieles, pero si no tenemos el fuego de Dios en nuestros corazones, todo será monótono, apático, frío. El desánimo es muy peligroso. La Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. No creo que existe otro problema más crónico sucediendo en nuestros días, y aún entre los pastores. El desánimo es como un cáncer que se desparrama lentamente o a veces rápidamente y nos lleva sin duda a la apatía espiritual, cuando no nos importa ya. El desánimo es una arma muy utilizada por Satanás. Pues por medio del desánimo logra que dejemos nuestros proyectos a medias, que abandonemos nuestras vidas, nuestros hogares y muchas veces nuestras familias y tristemente la obra de Dios. En Nehemías 4, del 6 al 10, vemos que del muro que fue construido hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar, pero una vez comenzaron los problemas y vinieron las críticas, las amenazas, el pueblo se desanimó y dejó de trabajar. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas son como ese muro? Las comenzamos con ánimo, con empuje, pero una vez comienzan los problemas, las cargas, y se vuelve pesada la obra. Las pruebas se ponen difíciles y dejamos a medias las cosas. ¿Cuántas carreras universitarias se han quedado a medias? ¿Cuántos estudios de colegio se han quedado a medias? ¿Cuántos terrenos sin sembrar? ¿Cuántas casas sin terminar? ¿Cuántos ministerios abandonados? ¿Cuántos negocios que ya no se abren? Todo por culpa del desánimo. No necesariamente es pecado desanimarse. Es lo que hacemos cuando viene el desánimo que se convertirá en pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aún nuestro Salvador llegó al punto del desánimo. En Mateo 26, 38, si gustan ir ahí conmigo por Mateo 26. Yo quisiera pedirle humildemente, querido hermano y querida iglesia, que considere esta noche abrir su corazón. Que considere esta noche considerar que si es posible, a lo mejor usted ha visto el desánimo, a lo mejor usted ha tenido que tratar con el desánimo, a lo mejor usted está luchando con el desánimo en esta misma noche. Mateo 26, 38, dice la palabra de Dios, versículo 38, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad que conmigo. Mire, hermano, el Señor sabía lo que estaba enfrente de él, sabía el precio que tenía que pagar. Y como él era 100% Dios y 100% hombre, luchaba con el hombre, el lado del hombre, que no quería esa copa vil, esa copa amarga. No la quería porque iba a ser la muerte, iba a ser un sacrificio enorme. Iba a tener que aguantar y tolerar todo lo que venía enfrente de él. Y él luchó con eso y llegó hasta la angustia. Dice que llegó en la oración a derramar gotas como de sangre de su frente. Tanto era la lucha interior del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que Él se dio. Gracias a Dios que Él quiso la voluntad de Dios antes que la suya propia. Pero gloria a Dios, hermanos, que en el Señor Jesucristo sabemos que podemos tener la victoria aún del desánimo. Si Él venció el desánimo, si Él venció ese sacrificio tan grande, usted y yo también podemos vencer el desánimo. Usted y yo también podemos pagar el precio que tenemos que pagar por la causa de nuestro Señor. Note conmigo en Salmo 38, 6, por favor. Salmo 38, 6, por favor. Salmo 38, 6. Dice la palabra, versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, dijo el salmista. Es una expresión de desánimo, andaba agachado, es lo que quiere decir la palabra encorvado, andaba caído, su rostro para abajo. ¿Y cuántos cristianos no vemos que andamos así? Llegamos a la iglesia, pero ya no llegamos como un tiempo llegábamos, con esa emoción, con esa expectación. Llegamos arrastrando los pies, llegamos a cumplir nuestros deberes, a llenar los púlpitos, a cubrir las responsabilidades que se nos ha asignado, pero con desánimo. No hay ganas, no hay ese entusiasmo que teníamos al comienzo. ¿Se recuerda, querido hermano, cuando la primera vez que se le pidió ser ujier y cómo todo el día sábado se preparaba y estaba nervioso pensando que usted iba a pararse ante los hermanos y iba a ser ujier, iba a recoger la ofrenda, iba a ayudar a recibir los hermanos, y usted estaba nervioso y llegó temprano a la iglesia emocionado? ¿Se acuerda, hermano, la primera vez que cantó y participó en un coro o un canto especial, o quizás la primera vez que tocó el piano y ensayaba horas porque quería hacer lo mejor para su Señor? ¿Se acuerda? La primera vez que iba a enseñar una clase, o iba a estar con los jóvenes, o iba a hacer algo por Señor. Pero ahora las cosas quizás han cambiado. Ahora quizás lo hacemos nomás para cumplir, para que no diga nada nadie el pastor, que no me diga nada. Y muchos cristianos hemos caído en el error de mecánicamente estar haciendo la obra de Dios. Y por eso, querido hermano, la iglesia de Cristo ha dejado su fuego, ha olvidado su fuego, ha perdido su energía, el poder que debe tener la iglesia, mi hermano. La culpa no es que los tiempos han cambiado. Tenemos libertad de predicar, tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad en nuestra mano, mi hermano. El problema muchas veces es el desánimo. Es el desánimo. Yo quisiera compartir con ustedes esta noche lo que yo creo que le ayudó a Jeremías a salir de ese desánimo. Pero antes de eso, hermanos, yo quisiera que tomara el tiempo ahorita. Porque quizás el mismo desánimo que usted ha tenido ya por buen tiempo lo tiene tan desconectado de la voz de Dios, que tiene mucho tiempo de no sentir la presencia de Dios en su vida. La iglesia, en verdad, se ha convertido en un sitio religioso para usted. Usted no lo admite y nunca lo admitiría, porque eso es traer abajo la importancia a la iglesia. Y usted sabe que no tenemos una religión, tenemos una relación con el Señor. Pero su espíritu, su actitud, ya no es la misma. Usted ha cambiado. Usted ya no es la misma persona. Alguien o algo le ha robado el ánimo. Y hacemos todo lo posible para ocultarlo, ¿verdad? Somos cristianos profesionales. Sabemos cómo entrar a la iglesia, cómo saludar. Sabemos lo que tenemos que hacer para guardar la apariencia de que todo está bien. Pero usted sabe, y Dios lo sabe, algo ha cambiado en usted. Algo. Yo recuerdo cuando recién comencé a servir a Dios y entregué mi vida a servir a Dios, un campamento de jóvenes, y regresé para atrás ese fin de semana. Y yo recuerdo decirle a mi hermano, que era el asistente de pastor en ese tiempo, le dije a mi hermano, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo participar? Y me dijo, bueno, mira, ¿por qué no te paras como ujier? Y me ayudas al final del servicio a recoger los himnarios que teníamos que transportar de salón a salón, porque teníamos la escuela dominical en otro salón y teníamos el servicio en otro salón. Y teníamos que llevar los himnarios para repartirlo a los hermanos de salón en salón. Y digo, ¿por qué no nos ayudas en eso? Digo, ok, está bien, yo ayudo. Dime qué hacer. Tú nomás te vas a parar en la puerta y vas a abrir la puerta. No tienes que hacer nada más, vas a abrir la puerta nada más. Y le digo, ok, pero no tengo ni traje, le dije. No tengo corbata, no, y yo te presto eso. Pero los trajes, él estaba un poquito más llenito de que yo estaba. ¿Entiendes? Le digo, tus trajes no me quedan. Dice, no, pero ahí tengo el traje cuando me casé, te lo presto. Y me prestó su traje y yo lo agarré de la caja donde estaba y me prestó una corbata y una camisa. Y sí me quedaba un poco y saqué el traje y lo planché porque estaba arrugado y yo no sabía, porque estaba acostumbrado a planchar pantalones normales, no sabía que no se debe planchar un traje, ¿verdad?, con la plancha tan caliente. Y manché el traje en la pierna, se miraba la plancha aquí. Y yo miré que se planchó, pero no me importó. Yo estaba tan emocionado, me puse ese traje al día siguiente y llegué a la iglesia y me paré en la puerta, ¿verdad? Recién entregado al Señor, habiéndome convertido no hace mucho tiempo, desde unos meses antes a Cristo, y estaba emocionado. Yo no contaba con el privilegio. Si usted me hubiera visto ese día, usted hubiera pensado que yo venía a predicar a la iglesia. Venía con tanta emoción y me paré en la esquina y ahí estaba yo bien nervioso, hasta sudando, y recuerdo estar, porque iban a entrar los hermanos y me iban a ver a mí en la puerta, abriendo la puerta para entrar a la iglesia. Y recuerdo cuando terminó el servicio, yo estaba listo, nomás que mirando a mi hermano, cuando él terminaba lo que sea para que me dijera, y nomás me hiciera así, iba a comenzar a recoger los himnarios. Y comencé a recoger los himnarios. De pronto, yo ya había terminado de recoger todos los himnarios y él ni siquiera había comenzado. Tanta emoción. Tantos nervios. Y yo lo tomaba como el honor más grande de mi vida. ¿Se acuerda cuando usted se sentía igual? ¿Se acuerda cuando usted entraba a la iglesia y miraba a todos como ángeles? ¿Ahora los ve como ángeles caídos? ¿Se acuerdan cuando había nada malo que podía hacer las hermanas en la iglesia? Nada malo que los hermanos pudieran hacer. Nada malo que el pastor pudiera hacer o decir. Todos eran fabulosos, todos eran maravillosos. Estábamos entre el pueblo de Dios. Y ahora yo pertenecía a la membresía, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¡Qué alegría! Era con razón el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ahora entra diciendo, ajá, mira, llegó. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Por qué es que tan fácilmente nos dormimos en un servicio hoy en día? ¿Por qué es que nos distraemos tan fácilmente? ¿Puede el pastor estar predicando la palabra de Dios, una verdad que el Espíritu Santo preparó para nosotros como iglesia? Oye, la iglesia, lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia, pero muchos de nosotros ya no alcanzamos a oír la voz de Dios. Y así estamos muchos de nosotros. Ya no alcanzamos a oír la voz de Dios. Ya de cuenta que el predicador ni dijo nada, porque usted está determinado a salir igualito como entró. El desánimo destruye familias. El desánimo destruye matrimonios. No hay más frustrante, algo más frustrante que un esposo esté quebrantado y decepcionado, no sabiendo qué hacer con su esposa, porque su esposa ha caído en un profundo desánimo. Con lágrimas viene el altar llorando, el hombre diciendo, ¿qué tiene mi esposa? ¿Qué le ha pasado, mi querida? ¡Está desanimada! Mujeres viniendo a la iglesia solitas con sus niños, porque el hombre se desanimó. Qué horrible es ver un pastor desanimado. Qué horrible. El desánimo es tan peligroso. ¿Y sabe lo que he descubierto? Que muchas veces los que más se desaniman son los fieles. El que anda carnalmente y disfrutando de este mundo y a duras penas llega, él no lucha con el desánimo. ¿De qué tiene que desanimarse? Y anda en el suelo. Pero los que están sirviendo, los que están queriendo, los que entienden la responsabilidad, el deber, la magnitud de la obra de Dios, seguimos luchando, haciendo nuestra parte, sabiendo que requiere de nosotros fidelidad. Pero somos nosotros los que peleamos más con el desánimo. Nunca se me olvidará una vez yendo a casa después de una noche de visitación y hace años atrás y miré algo, miré unos cristianos haciendo algo que me decepcioné completamente, me desanimé. No intenté verlo, yo andaba haciendo una visita y miré algo que totalmente me desanimé. Dije, no puede ser, aquí andamos nosotros matándonos, haciendo la obra de Dios. Ya anoche, y había trabajado todo un día entero secularmente, y ahora vengo yo a vestirme, no he comido, no he descansado, y ando haciendo estas visitas, y veo eso. Iba a la casa molesto. Y me llamó mi esposa y me dijo, ay, ¿puedes pasar a la tienda a comprar esto y lo otro antes de llegar? Y le dije, sí, está bien, y hablamos un brevemente y como que ella se dio cuenta que algo estaba mal. Y me dijo, ¿qué tienes? Le dije, no te preocupes, ahorita llego a la casa. No, dime, ¿qué tienes? ¿Algo traes? Le dije, no, nada. Y pues, y siguió insistiendo. Le dije, bueno, es que miré esto y esto y el otro y no está bien eso. Y me dijo mi esposa, pues a lo mejor no está bien, pero quizás lo que deberías de hacer es darte la vuelta, ir a un lugar y pasar tiempo con tu Dios. No llegues a casa con esa actitud. ¡Ay! Dije, ¿cómo que no? Ahorita llego a la casa. Colgué el teléfono y dije, ahorita voy a llegar. ¿Cómo que me está diciendo que no llegue a la casa? Y no pasó un minuto, dos minutos. Y el Espíritu Santo comenzó a decirme, ella tiene razón. Le llamé para atrás y le dije, honey, decidí yo que voy a pasar un tiempecito a solas con Dios. Le dijo, mi amor, está bien, buena decisión. Me di la vuelta y me fui a un lugar como a media hora de la casa, en un parque, ya era tarde la noche. Estaba solo el lugar. Y me senté en el pasto, pastor. No pude hablar con Dios. Pasó quizás una hora. Pero tuve que sentarme en el pasto nomás callado. Porque yo era el problema. Callado, sentado en el zacate ahí en el pasto y renegando con Dios. Sintiéndome, me imagino como Elías, soy el único que es fiel. Pasó un tiempo ahí y Dios me habló de maneras que, pues no tengo tiempo de explicarles, pero recuerdo cómo Dios quebrantó mi corazón. Y esa noche ahí en el parque, solo con Dios, me tiré rodillas y arreglé cuentas con Dios. Y Dios renovó en mí ese amor y puse volver mis ojos en Él. Y bueno, llegué a casa totalmente diferente. Unas horas después llegué a la casa y mi esposa me estaba esperando despierta. Y en cuanto entré y la vi y la agarré, me abrazó y me dio un beso. Y, Y me dijo, ¿qué diferencia se nota en ti? Doy gracias a Dios por una esposa que camina con Dios. Quizás por eso la Biblia dice que dos son mejores que uno, porque cuando uno se cae, el otro está ahí para levantar. El desánimo. ¿Qué es lo que hizo Jeremías? ¿Ha sentido usted el desánimo en alguna vez? ¿Está desanimado? ¿Y no quiere que nadie lo sepa? ¿Ha considerado hasta lo mejor dejar de venir a la iglesia? ¿Ha pensado a lo mejor qué estoy haciendo? Tantos años de venir a la iglesia y no cambiamos. No cambia mi hijo, no cambia mi hijo, no cambia nuestro matrimonio. ¿Qué estamos haciendo? Este mensaje es para usted. Número uno. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que hizo Jeremías? Tan obvio está. Pero número uno, debemos rendirnos a Dios. Dice el versículo 7 que Jeremías se expresa de esta manera. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo. Muchos estamos peleando en contra de Dios y las circunstancias, quejándonos de por qué no sucede lo que nos sucede. Nunca conformes con la voluntad aceptable de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto, nos encontramos en una lucha interior en contra de Dios. Y tenemos que entender, si vamos a salirnos del desánimo, tenemos que rendirnos al amor de Dios. Tenemos que dejarnos ser seducidos por Dios, rendirnos a su voluntad. Como Job dijo, Dios da, Dios quita, sea su nombre bendito. Mi hermano, es importante entender, deje de pelear contra Dios. Dios sabe mejor y Dios es bueno y Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Y si Él ha permitido un dolor en su vida, ha permitido una enfermedad en su vida, ha permitido una crisis económica, ha permitido un problema, es porque Él sabe que usted necesita eso para traerlos a la rodillas de su Dios, para mantenerlo en comunión con Él. Dios es fiel, mi hermano, a pesar de las circunstancias. Pero lo que se requiere de nosotros es dejar de tratar de razonar con Dios, tratar de investigar, dejar de investigar lo que Él quiere hacer y simplemente rendirnos a su perfecta voluntad. Mucha gente se encuentra desanimada en las bancas de la iglesia porque están peleando y peleando contra la voluntad de Dios. No quieren simplemente rendirse. No quieren simplemente llegar al punto donde decimos, Señor, no mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. ¿Tú quieres esto para mí? Lo acepto. ¿Tú quieres mandarme esta dificultad? La acepto, lo recibo. ¿Tú quieres que lleve este problema? Que lleve esta carga. Que sea responsable por este niño. Que sea responsable por este matrimonio. Que tú has escogido para mí, Señor. Acepto tu voluntad. Tú eres bueno, Señor. No voy a atribuir nada malo en contra de ti. Tú eres bueno, Señor. Oh, mi hermano, lo más pronto que usted deje de pelear contra Dios, lo más fácil y rápido va a salir de aquel desánimo. No pelee con Dios. Dios siempre gana. Muchos de nosotros estamos arrinconados en una esquina luchando todos los días. Porque no queremos aceptar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. No estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Dudamos de la bondad de Dios. Quizás llegamos a conclusiones, a pensar, a lo mejor hay una equivocación, a lo mejor una vida, puedo alterar mi vida y cambiar las circunstancias. Por eso matrimonios consideran abandonarse, por eso hogares se destruyen, por eso gente deja sus iglesias, por eso, porque queremos acondicionarnos a lo que nosotros no queremos aceptar, en vez de entender, si Dios me tiene aquí, si Dios me ha puesto aquí, si Dios nos ha traído hasta este lugar, es por una razón. No vamos a pelear con Dios, no vamos a dejar de hacer nuestra parte, lo que Dios quiere de nosotros, mi hermano. Tenemos que rendirnos a Dios. Número dos, rehúse escuchar lo negativo. Tan sencillo como eso. Muchos estamos desanimados porque no dejamos de escuchar CNN. Jorge Ramos tiene más influencia que todos los pastores bautistas. Andamos apagados porque no dejamos de escuchar lo negativo. Tenemos amistades en nuestra vida que solo lo negativo nos dice. Nos exponemos a lo negativo. Y mi hermano Jeremías confiesa la razón de su desánimo en el versículo 10 cuando dijo, porque oí las murmuraciones de muchos. Jeremías confiesa la razón de su desánimo y admite su debilidad de ser guiado fácilmente por sus amigos y las opiniones de los demás. Filipenses 4:8. Por favor, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, un pasaje conocido. Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. En esto, saque su cabeza y sus oídos de la basura, de las cosas negativas. No escuche al diablo. El diablo es el acusador de los hermanos. Él es el hostigador. Él quiere pleitos en su vida. Él quiere recordarle usted de las faltas, de los fracasos. Oh, es el diablo que nos echa mentiras, que nos dice, no ores porque Dios no te escucha. No sirvas porque no eres digno. Tú fracasaste y todos saben de tu fracaso. Tú eres un sinvergüenza. No mereces servir, mejor siéntate en la banca. Es más, ni vengas a la iglesia porque eres un hipócrita grande. Y eso es lo que el diablo constantemente nos está diciendo. Pero ya es tiempo que dejemos de escuchar esa voz negativa. Mi hermano, somos en Cristo más que vencedores, dice Pablo. Nuestros pecados han sido lavados de tal manera que Dios ha decidido jamás recordarse de nuestros pecados. Dios es el Dios de segunda oportunidad. Dios levanta al justo 7 veces caído y aún vuelve a levantarse. Oh, mi hermano, no escuche las cosas negativas. Siempre va a haber emisarios de Satanás. Siempre va a haber gente que se presta a ser instrumentos de Satanás. Alguien que nos va a criticar, alguien que nos va a decir algo negativo, alguien que nos va a recordar de una falta, nos va a humillar, nos va a querer criticar. Pero mi hermano, recuerde, cuando vengan esos ataques, cuando vengan esas acusaciones, ¿quién es que está con usted? Jeremías entendió, hizo, mi Dios estaba conmigo como poderoso gigante, dijo. En Proverbios 4:23. Nos amonesta la palabra de Dios que sobre toda cosa debemos de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe lo que nos ayudaría a salir del desánimo? Dejar de escuchar lo negativo. Muchos somos expertos, somos pesimistas, somos negativos. Hermanos, sí se puede, vamos a hacer grandes cosas como iglesia, vamos a hacer algo grande. Ah, no sé, pastor, como está muy difícil aquí. Hermano, vamos a casar tantas almas. Ay, no sé, pastor, es que... Y es exactamente donde nos tiene el diablo. Nunca se puede. Nunca se puede. Por eso hay cristianos en las mismas condiciones, teniendo un Dios tan grande y poderoso que suple todas nuestras necesidades, que nos puede prosperar, nos puede encaminar a llevarnos a lugares celestiales en Cristo, en victoria tras victoria. Pero estamos derrotados porque estamos oyendo solo lo negativo. Número 3, recapacite, las promesas de Dios. Vean el versículo 9, por favor. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y luego dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. ¿Sabe por qué? Porque dentro de sus huesos estaban bien metidos la palabra de Dios. Jeremías estaba teniendo una lucha interior, sí. En su mente ya no quería recordarse de Dios, ni hablar de Él, cuando de repente recapacitó y se acordó de la palabra de Dios que estaba escondida, metida en sus huesos, en su corazón, adentro de lo más profundo de Él. Y se acordó y dijo, ya no más voy a hacer caso a esto negativo, no más voy a hacer caso al desánimo, y va a haber un avivamiento en mi corazón, de adentro hacia afuera, porque recapacitó. El hijo pródigo recapacitó. Gloria a Dios. Estaba perdido. Y dice que volvió en sí. Se acordó lo bueno que lo tenía con su padre. Dijo, what am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy un tonto. Allá la tenía bien. Todas las bendiciones mi padre me daba. Nunca me hacía falta comida. Comía lo que yo quería a la hora que quería. Y ahora ando yo acá. Se acordó de las bendiciones de su padre. En Salmo 119, por favor. Salmo 119. Dice el versículo. Déjame ver aquí. Dice en el versículo. Déjame ver. Versículo 9, por favor, dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y podemos seguir leyendo el capítulo de 119. Es un precioso capítulo que habla sobre la palabra de Dios. Se dice en el versículo 57, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Dice en el versículo 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y bueno, oh hermanos, ¿qué estamos diciendo? Tenemos que regresar a este bendito libro. ¿Se acuerda cuando la leía, cuando la amaba? ¿Se acuerdan cuando no quería que el pastor terminara de predicar? Y al mismo tiempo quería que parara, porque ya no aguantaba, quería correr al altar, porque ya Dios le quemaba su corazón y quería arreglar cuentas con Dios. No quería que terminara de predicar y a la vez quería que terminara. Y los servicios no podían durar suficiente. Y uno anotaba, ¿se acuerda, hermana, cuando venía a la iglesia con su pluma y su librito de notas y tomaba notas de todo lo que el pastor decía? Recuerdo como joven, yo anotaba según todos los mensajes del pastor y hacía mi propio bosquejo. Y yo después quería apantallarle al pastor, mire lo que yo escribí de su bosquejo. Estaba tan enamorado, recuerdo llevarlo al trabajo. Me llevaba mi Biblia al trabajo y los amigos me miraban como loco. Y en el tiempo de almuerzo ellos estaban allá dando chistes y jugando y riéndose y fumando. Y yo estaba en mi esquinita leyendo la Biblia. Oh, estaba enamorada de ella. Y ahora muchos mi Biblia traemos. Muchos encontramos una Biblia de alguien más y le borramos el nombre y le ponemos el nuestro. Gastamos más en zapatos que lo que gastamos en una buena Biblia. Nos cuesta. Es más, deseamos encontrar una gratis. Porque no vale la pena unos $100 para una buena Biblia. ¿Dónde y qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha sucedido? Que ya no es dulce a mi paladar su palabra. Ya buscamos salirnos. Comienza el pastor a predicar y ya estamos diciendo a qué horas va a terminar. Hermano, pastores han llegado al desánimo. ¿Cuántos pastores no se subirán al púlpito solo para repetir algo que escucharon o encontraron en el internet, para exponer algo nomás y cumplir con su deber? Mientras las bancas están sedientas de maná del cielo y la iglesia apenas respirando con apenas agarrando oxígeno. Yo acabo de ver a mi papá morir. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me dio de estar a su lado junto con mi hermano al ver sus últimos respiros. Él murió del COVID. Le pegó fuerte el COVID y destruyó sus pulmones. Aunque ya había sanado del COVID, los pulmones ya no aguantaban. Y teníamos dos máquinas conectadas a él. Una que daba 5 libras de oxígeno y otro que daba 10. Le estábamos dando 15 y no era suficiente para él. Y él respiraba y agarraba las sábanas y las cobijas. Decía, ya no sé qué hacer, hijo. Están prendidas las máquinas. Sí, papi, están prendidas las máquinas. ¡Dame más! ¡Dame más! ¡No aguanto! ¡No! Y por 5, 6 horas, 7 horas, queriendo respirar, queriendo vivir, y así están las iglesias, así están los salones, así está el pueblo de Dios, por gente desanimada, que están queriendo vivir. ¡Dame más! ¡Dame más! Pero no hay nadie que camine con Dios. Ya no hay fuego en el púlpito. Ya no hay fuego en la banca. Ya no hay ganador de almas que realmente ame las almas y digan, tienes que conocer a Cristo. Tienes que conocer a Cristo. Por favor. Los parientes están muriendo, yéndose al infierno. Y decimos amarles, pero somos hipócritas. Porque estamos desanimados. Miles de personas nos pasan por la calle y ni siquiera nos conmueve ni un minuto. Es tiempo de recapacitar las promesas de Dios. La palabra de Dios es nuestro escudo y fortaleza. Ella nos librará de las tentaciones y aún de los ataques de Satanás. Jesucristo mismo utilizó la palabra de Dios para que el diablo huyera de él. Número 4 y último. Recuerde quién está con usted. Jeremías dijo esto. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Qué fácil es cuando quitamos nuestra mirada de nuestro Dios y nos fijamos en los enemigos, en los problemas, en las heridas, y las engrandecemos como gigantes en nuestras vidas, muros que no podemos escalar. Pero aquí Jeremías se recuerda que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y brinquen al versículo 31 por tiempo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, por más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. David no miró al gigante Goliat, miró al gigante Jehová que estaba con él. Mi hermano, cuando viene el desánimo, es muy fácil fijarnos en las circunstancias. Es muy fácil fijarnos en aquella persona que nos hirió, que nos lastimó, que nos faltó, que nos traicionó. Es muy fácil. Todos somos vulnerables, hermano. Duele cuando alguien nos mete un cuchillo por atrás. Duele cuando alguien nos engaña. Cuando alguien intenta manipularnos. Duele, hermanos. Y peor si es de una misma familiar. Yo pienso en mismo David, hermanos, cuando llegó a ese campo de batalla, con buenas intenciones de cuidar a sus hermanos, llegó preguntando por ellos para darles un lunch. Y su propio hermano, dijo, ay, yo conozco tu corazón, tú vienes aquí a hacer un show para que todos te vean. Qué triste, ¿no? Que a veces los que más amamos son los que nos fallan. Y por ahí se mete el desánimo. Pero aun cuando vienen esos momentos, recuerde quién está con usted. Recuerde. No hay por qué desanimarse. Dios quiere hacer algo muy grande con esta iglesia. Y no es por decir que no ha hecho nada grande. El hecho de que estamos aquí esta noche es evidencia que Dios es grande y todopoderoso. Pero si Cristo tarda su venida, oh hermano, lo que Dios quiere hacer aquí. Wow, yo lo puedo ver, hermano. Estoy entusiasmado. Yo ya estoy viendo lo que se puede hacer y lo que se tendrá que hacer. Y estoy visualizando, yo nomás soy visitante. Pero estoy pensando, wow, lo que pudiera suceder aquí. Pero ¿sabe lo que puede tener todo eso? El desánimo. Desánimo. Cuando viene el desánimo, vamos a ver si usted puso atención. Cuando viene el desánimo, ¿qué debemos hacer primeramente? Rendirnos a Dios. ¿Qué debemos hacer cuando viene el desánimo número dos? Rehúsa escuchar lo negativo. Y cuando viene el desánimo, ¿qué debemos hacer? Número tres. Recapaciten las promesas de Dios. Y cuando viene el desánimo, ¿qué debemos de hacer? Recordarnos de quién está con nosotros. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Señor, yo no sé cómo están mis hermanos esta noche, pero una cosa que yo sé que podría detener esta iglesia, estas preciosas familias, es el desánimo. A veces puede existir el desánimo sin darnos cuenta. Está por la superficie, abajo de la superficie. Simplemente estamos haciendo mecánicamente todo lo que debemos de hacer por ti, Dios. Pero por dentro estamos desanimados. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Es pecado. Hemos pecado contra ti, Señor. Señor, tú estás sentado en tu trono, no has cambiado. Tu palabra no ha disminuido de su poder. El Evangelio tiene el poder para cambiar vidas, para salvar vidas. Todavía podemos congregarnos en tu nombre. Señor, aunque perdiéramos todo en esta vida, te tenemos a ti y somos los más ricos en este mundo. Señor, perdónanos. Saca nuestras mentes del lodo del desánimo. Señor, te pido que si hay alguien aquí en esta noche que ha estado luchando con ese desánimo, que tú le puedas dar esa libertad. Obra, Señor. Obra, Señor. Yo sé a quién le estoy hablando. Estoy hablando a los líderes, siervos, por años, que han estado sirviéndote a ti por años. Pero es precisamente ellos que pueden sufrir el desánimo. Señor, bendice esta invitación. ¿Cuántos en esta noche tendrían que admitir y decir, Señor, la verdad es que es precisamente mi problema? Yo no sé cómo llegué aquí. Yo no sé cómo logré llegar hasta este punto en mi vida. Pero una cosa sí sé, y te lo quiero admitir a ti, Señor, aunque tú ya lo sabes todo. Pero estoy desanimado. Estoy desanimada. Y ya no quiero estar de sí. Quiero que tú regreses en mí un fuego que arde dentro de mis huesos. Señor, quiero que tú domines mi cuerpo, domines mi mente, mi corazón. que vuelva una vez más a ser aquel cristiano que antes era. Señor, yo sé que tú quieres usar mi vida. Yo sé que tú quieres bendecir mi familia. A pesar de mis faltas, a pesar de mis fracasos, a pesar de los errores grandes que he cometido, Señor, tú sigues estando sentado en tu trono y tú todavía quieres usar mi vida. Querido hermano, si Dios le ha hablado a usted esta noche, en un momento le voy a pasar la invitación al pastor. Pero no se vaya a casa, no se vaya sin arreglar cuentas con Dios. No se vaya, hermano. Y si hay alguien aquí que no es salvo, que a lo mejor no sabe cuándo muera va a ir al cielo, arregle eso esta noche. Pídale a Cristo que le salve su alma. Señor, bendice esta invitación. Pastor, se lo dejo en sus manos.
El escritor de Hebreos dijo en el capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y creo que este es el momento en que el Señor quiere hacer algo con nosotros, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos en esta noche podrían decir, pastor, creo que este mensaje era para mí? Yo lo necesitaba. El Señor me ha hablado a mí de manera personal. Ore por mí, pastor. El Señor me ha hablado. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Veo sus manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermanos, qué lindo sería que pudiera tomarse el tiempo para venir aquí al altar o hacer un altar en su lugar y decirle al Señor, Señor, yo sé que yo he estado mal en mi vida. Yo tengo que arreglar esto hoy. Tú me has hablado a mí, como el pastor lo decía en su sermón. Me ha hablado a mí. Has hablado en esta noche. Y estoy convencido, Señor, que si tan solamente fuéramos lo suficientemente sensibles a lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros, Señor, grandes cosas estarían ocurriendo de manera más magna en nuestra vida. Gracias por tu siervo que nos ha predicado tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que no nos deja estar quietos sin mostrarnos aquellas áreas donde necesitamos un cambio en nuestras vidas, Señor. Señor, sigue obrando en esta conferencia y, por favor, Señor, de manera especial, permítanos regresar con ánimo, con ganas, con interés, el día de mañana, Señor, dispuestos para que nos hables más el día de mañana, Señor. Visítanos. Gracias porque ya lo has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Amén.